Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Gracias por acompañarnos y por supuesto el primer saludo y el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Hola, buenos días a ti. Gracias por ese abrazo, por ese saludo que siempre lo reciprocicamos con los oyentes que están del lado allá también del cristal y del lado allá. En Cuba y en donde quiera que nos estén escuchando, Ricardo.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología alertó del deterioro de las condiciones del tiempo en la mitad occidental de Cuba por la proximidad del poderoso huracán Milton, que con categoría A en la escala Saffir-Simpson avanza por aguas del Golfo de México en dirección a la Florida. Según el aviso especial, se estarán generando vientos del sur al suroeste durante el día, en la mañana de hoy, y habrá un incremento en la fuerza de los vientos sostenidos desde Pinar del Río hasta Mayabeque, con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora y hasta 50 kilómetros por hora, con rachas superiores en Pinar del Río desde el final de la tarde de hoy.
Habrá oleaje en la costa sur de la región occidental que se incrementará gradualmente a marejadas en el sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Durante la mañana de hoy martes se iniciarán inundaciones costeras en la costa sur desde Pinar del Río hasta Mayabeque, incluyendo la Isla de la Juventud. Las marejadas e inundaciones costeras comenzarán a partir del miércoles en la costa norte occidental, incluido el malecón habanero.
Miguel Díaz-Canel hará su quinto viaje a Rusia como gobernante de Cuba, el segundo de 2024, cuando asista entre el 22 y 24 de octubre próximos a Kazán, ciudad de la nación euroasiática, donde tendrá lugar la cumbre de los países BRICS, así lo anunció Víctor Coronelli, embajador de Moscú en La Habana, quien aseguró que en esta visita Díaz-Canel cumplirá una invitación para participar en una reunión ampliada del grupo de potencias emergentes.
Según el máximo representante diplomático del Kremlin en la isla, las autoridades de Cuba enviaron una solicitud oficial para obtener el estatus de socio del grupo. Además, ya han presentado una solicitud oficial a la parte rusa para obtener el estatus de socio, ya que Rusia preside los BRICS este año. El embajador ruso en La Habana recordó que en el 2024, representantes cubanos participaron en varios eventos que se realizaron a través de los BRICS en un formato ampliado.
El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales que afinan el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible.
Acciones. Según el diario oficial Granma, la resolución 166 de 2024, disponible en la Gaceta Oficial publicada el 4 de octubre, tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas, en la actualidad 48, y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba. La normativa establece que las entidades autorizadas encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes deben supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. En tres palabras, más control y regulación.
Y atención que un vuelo con 347 turistas de Rusia, todos trabajadores de la petrolera estatal rusa Rosneft y sus familiares, arribó el fin de semana último a Varadero para inaugurar la temporada otoño-invierno de llegada de veraneantes de esa empresa, parte de un convenio de servicios por petróleo firmado por el primer ministro cubano Manuel Marrero en la nación euroasiática en 2023. Según el Grupo Internacional de Tour Operadores y Agencia de Viajes Habana Tour S.A., la llegada de los rusos al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Matanzas es para desarrollar programas de turismo de salud en el balneario de Varadero.
Habana Tour espera recibir 7 vuelos de esta naturaleza en este año, de los cuales ya se realizaron 4, con un incremento de visitantes en comparación con el 2023. Sin embargo, los cargamentos de petróleo de Rusia a Cuba han dejado de llegar, después de que al menos 4 arribaran en la primera mitad del año. La pasada semana, un pequeño buque petroquímico que partió de un puerto ruso arribó a costas cubanas, si bien luego el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Ola, Levy lo negó.
Y a esta hora saludamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos actualiza sobre el poderoso huracán Milton.
Aunque Milton no parece que vaya a ir directamente para Cuba, sí, como siempre he dicho, estos sistemas tropicales no son un punto, es toda una gran área de influencia. Su influencia sí va a llegar sobre todo al occidente de la isla y su estructura está muy bien definida. Fuertes lluvias en ambos sentidos, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda, y es que es un peligroso huracán categoría 4 a esta hora. Pero si ven esas manchas verdes que tenemos sobre Florida y áreas de Cuba central y occidental, todo eso se vincula a otra zona de bajas presiones que tenemos en el Golfo de México asociada a una vaguada frontal. Y en esa dirección se va a estar moviendo un poco más al norte de Pinar del Río, pero ese va a ser el trayecto, ese va a ser el recorrido que va a estar haciendo Milton una vez que cruce sobre el norte de Yucatán. Debe tener la tendencia a separarse un poco más del occidente de Cuba. Aún así, las marejadas peligrosas para embarcaciones pequeñas en ambos litorales de la costa norte de Cuba y la costa sur de la región occidental van a estar presentes, condiciones nada propicias para embarcaciones pequeñas. Ténganlo muy en cuenta los pueblos de pescadores de la región occidental.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a otras noticias destacadas de los Estados Unidos y el mundo. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, ha apuntado este lunes a Irán como su principal rival en el mundo debido a que tiene sus manos manchadas de sangre estadounidense y por su reciente ataque con misiles dirigidos hacia territorio israelí.
Tras ello, ha descartado que se tratase de China, país con el que apuesta por no buscar conflicto, si bien ha abogado por continuar apoyando a Taiwán y su habilidad para defenderse a sí mismo. Por otro lado, ha rechazado mantener un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar sobre la paz en Ucrania sin la presencia de Kiev en las conversaciones.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte del jefe de operaciones logísticas del partido milicia chií Hezbollah en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital de Líbano, Beirut, extremo sobre el que el grupo no se ha pronunciado por el momento en medio de la invasión desatada la semana pasada y ante la intensificación de los ataques aéreos durante las últimas 3 semanas.
Así ha indicado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que Suhail Hassin Hassini fue eliminado en el bombardeo, antes de especificar que era además miembro del Consejo de la Yihad de Hezbollah, el principal organismo militar del grupo. La sede atacada contenía además la unidad de investigación y desarrollo de Hezbollah, implicada en la producción de misiles de precisión y en asuntos logísticos sobre almacenamiento y transporte de armas en el Líbano.
El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado hoy más de 80 proyectiles contra la ciudad de Haifa, situada en el norte de Israel, en el que supone su mayor ataque contra la localidad tras un año de enfrentamientos, un suceso que tiene lugar en una jornada en la que el ejército israelí ha ejecutado un nuevo bombardeo contra supuestos objetivos del grupo en la capital libanesa, Beirut.
El lanzamiento de proyectiles ha tenido lugar durante un discurso por parte del vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, tras lo que el ejército israelí ha dicho haber detectado alrededor de 85 lanzamientos. La mayoría de los lanzamientos han sido interceptados por el sistema de defensa aérea, si bien se han confirmado varios impactos.
Al menos 12 personas han muerto y 25 más han resultado heridas en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave, a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, hace exactamente un año por Hamás.
El ejército israelí ha atacado una vivienda ubicada en el mencionado campamento de refugiados, matando a 9 palestinos y provocando heridas de diverso grado a 25 más, si bien continúan las operaciones de búsqueda y rescate porque hay personas bajo los escombros, por lo que el balance podría aumentar.
Las fuerzas israelíes han asegurado hoy que durante la última semana ha matado a 3 miembros del movimiento de resistencia islámica Hamás, que supuestamente participaron en los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en varios bombardeos en la Franja de Gaza, incluido uno el 30 de septiembre contra una escuela que ejercía como un centro de mando y control en el enclave.
En este ataque murieron varios terroristas, incluido Mohammad Rafai, de la División Gaza de Hamás. En otro bombardeo perpetrado el 1 de octubre, murieron otros 2 terroristas de Hamás, Mohammad Senon y Basir Ahars, que participaron en la masacre del 7 de octubre.
El director de la CIA, William Burns, ha afirmado que no considera que Israel e Irán quieran una guerra abierta, si bien advertido de que podría haber errores de cálculo en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo, en un momento en el que las autoridades israelíes sopesan su posible respuesta al ataque con misiles lanzado la semana pasada por las fuerzas iraníes.
Así, ha reiterado que un error de cálculo podría llevar a una espiral de conflicto y ha reseñado que Oriente Medio es un lugar en el que constantemente pasan cosas complicadas y que en este momento hacemos frente a un peligro muy real de una mayor expansión regional del conflicto.
En otras informaciones, les contamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado ayer una apelación para que los médicos en el estado de Texas puedan realizar abortos en caso de emergencia médica, ante la existencia de un fallo dictado por una corte inferior que impide este procedimiento.
El Supremo ha desestimado una solicitud presentada por el Departamento de Justicia que argumenta que, según la ley federal, los hospitales están obligados a llevar a cabo abortos de urgencia en caso de grave riesgo de salud para la mujer embarazada. Esta decisión deja intacto un fallo anterior emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que autoriza al estado de Texas a prohibir los abortos de emergencia pese a la ley federal.
El Tribunal Supremo del Estado de Georgia ha restablecido la prohibición del aborto a las 6 semanas de embarazo, mientras revisa la apelación del estado a la decisión la semana pasada de un juez del condado de Fulton que anuló la misma al declararla inconstitucional y permitiendo así que el procedimiento fuera legal hasta las 22 semanas.
La medida ha entrado en vigor a las 5 de la tarde de ayer, por lo que la mayoría de los abortos han vuelto a ser ilegales en Georgia después de las 6 semanas. Sin embargo, el Supremo ha dejado en vigor el fallo del Tribunal Inferior que bloqueaba una disposición que había dado a los fiscales acceso a registros médicos de pacientes de abortos sin protecciones del debido proceso.
Y el ojo del huracán Milton finalmente no impactó la costa este de México, aunque los territorios de la zona han adoptado medidas preventivas ante los coletazos de un temporal que amenaza especialmente a la Florida, donde aún se están intentando recuperar de los estragos provocados por Helene.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado de que Milton avanza con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros, lo que le mantiene en la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El lunes, los meteorólogos llegaron a elevarlo a la categoría 5, la máxima dentro de la escala. Los meteorólogos anticipan que en las próximas horas puede fluctuar la intensidad del huracán, pero han advertido que para Florida se mantiene como extremadamente peligroso.
Terminamos este recorrido informativo contándoles que la Unión Europea ha adoptado hoy un nuevo régimen de sanciones para responder a las acciones desestabilizadoras de Rusia fuera de sus fronteras y contra sistemas democráticos europeos como injerencias en procesos electorales o sabotajes económicos.
De esta forma, el bloque europeo podrá responder a acciones híbridas de individuos y entidades vinculadas al Kremlin que socavan los valores fundamentales de la Unión Europea y sus Estados miembros, su seguridad, independencia e integridad, además de contra organizaciones internacionales y terceros países.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y la economía cubana sigue deteriorándose y quienes gobiernan continúan sin ofrecer solución alguna. La decadencia moral y psicológica se agudiza y el país está al borde del colapso socioeconómico y humanitario, resultado de una mezcla letal de ideologías socialistas y egoísmos humanos. Las cosas andan peor que nunca y el descontento social aumenta. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El régimen cubano persiste en su cruzada contra la propiedad privada, que está causando la quiebra de cientos de MIPYMES. Para colmo, acaba de cerrar el mercado de La Guinera, uno de los más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para obtener los productos que no pueden comprar a precios de MIPYMES y que el gobierno es incapaz de suministrar. Por eso cada día más Exilda se alza en voces como la del sacerdote Alberto Reyes, quien ha pedido a los que gobiernan Cuba que tomen todo lo que quieran y abandonen el país para siempre, para que los cubanos puedan vivir. Otros en el exilio toman acciones y proponen una visión articulada y vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive la isla. Ese es el caso del Foro para la Cuba de Mañana, que auspicia la publicación Diario de Cuba.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, que formará parte del panel de moderadores de este evento, quien nos cuente de qué se trata y sobre la importancia de los temas que allí se van a debatir. Así que buenos días por acá, Luz.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando.
Luz, el evento se realizará los días 24 y 25 de octubre y es una conferencia y bueno, va a estar con una amplia participación de gestores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Así que háblanos un poco de esto. Es un programa amplio también por los 15 años de fundado Diario de Cuba. Así que danos los detalles, por favor.
Sí, exactamente. Lo dices bien. Es un programa que ha organizado Diario de Cuba para celebrar sus 15 años. Entonces, ha preparado varios paneles en los que se van a estar tocando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la actualidad de Cuba. Ahí se estará hablando con especialistas, personas que han analizado muy de cerca toda la situación que tiene que ver no solamente con la economía, con los futuros que se pueden visualizar desde el contexto actual, sino también de la situación de los presos políticos. Ahí es un tema que se va a tocar muy de cerca, porque además es un tema que en el diario le damos mucha cobertura. O sea, de manera general tenemos no solamente la cobertura que hacemos con las notas, sino tenemos el podcast de Palos Vienen, que hago yo en Diario de Cuba, y ahí le damos siempre mucho seguimiento a los testimonios de los familiares, de los presos políticos y de la situación que viven ellos en las cárceles. Entonces ese será otro de los paneles. Pero, por ejemplo, también estará Juan Antonio Blanco hablando de negociar qué, cuándo, con quién, en el futuro escenario de una transición política en Cuba. Laritza Diversen será una de las que estará hablando del tema de los presos políticos, la justicia y también en ese contexto de transición. Y bueno, yo voy a estar también en una mesa hablando un poco de lo que es la el futuro, ¿no? de esa transición. Es una mesa complicada porque sabemos que siempre imaginar un escenario de transición para Cuba es no solamente un anhelo, sino también muchas veces es motivo de polémica, porque cada cual ve ese escenario de la transición de una manera muy diferente. Hay personas que le ponen condiciones al régimen, hay personas que no identifican al régimen como un interlocutor válido, y de todo eso se estará hablando en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mauricio Miranda, que es una persona que habla de economía, él está hablando de la economía en el futuro, ¿no? Como proyectándolo también un poco a lo que puede ser útil en el contexto, ¿no? Del futuro de Cuba, porque ya sabemos que no solamente hay que, cuando se habla de transición, hablar de lo que ha pasado, sino también de lo que puede pasar, y ahí se estarán manejando esos posibles escenarios. Pero bueno, también estará Yaxisí desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hablando ahí del trabajo que ellos realizan, estará Vidal Romero hablando de crimen y seguridad ciudadana, Hilda Landrove de Cuba Data hablando de la crisis que hay en Cuba y cómo las mujeres cubanas sufren esta crisis de manera particular. Ahí estará hablando de ella con un enfoque de género sobre este tema y muchos otros puntos que también se van a estar tocando, porque Cuba tiene una crisis que no solamente es económica, también afecta a la demografía, a la migración. Son temas que también estarán sobre la mesa de estos paneles.
Se vislumbra, pues, por supuesto, varias discusiones que bien nos describe nuestra invitada, y el rol de Cuba, dice una de estas mesas, la tercera, que va a ser el 24, en la discusión democrática en América Latina. Por supuesto, tiene mucho que ver en la situación de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás. Háblenos un poquito de esto que interesa también, porque dice que serviría a la región para aportar luego en la reconstrucción cubana.
Sí, el asunto es que nosotros estamos en un contexto regional y no podemos ignorar ese contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de la singularidad de Cuba, pero eso no ha tenido un impacto en la manera en la que nos perciben muchas veces, ¿no? O sea, nos siguen viendo, desgraciadamente, en muchos casos como un régimen con determinadas características, siguen romantizando el sistema político que hay en Cuba, sin llamarlo como lo que es una dictadura. Y entonces yo creo que, un poco poniendo en contexto regional el caso de Cuba y cómo ha influido en regímenes autoritarios y dictaduras como Nicaragua y Venezuela, puede ayudar a un poco dibujar con más claridad esa singularidad del caso de Cuba, y que no se siga hablando en estos términos tan vagos e imprecisos cuando se habla de la dictadura cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Estuvimos conversando sobre este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que es un programa amplio por los 15 años de fundado del diario. Se celebrará los días 24 y 25 de octubre, y Luz se podrá ver a través de las plataformas web y las redes sociales de Diario de Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a usted, y estoy pendiente que también estaremos haciendo transmisiones en vivo. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos con la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. En el boletín de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos localizó el ojo del huracán Milton cerca de la latitud 25.0 norte, longitud 84.8 oeste, desplazándose hacia el noreste a cerca de 25 kilómetros por hora. Se prevé un movimiento hacia el noreste hasta la noche. Se pronostica que luego haga un giro hacia el este-noreste entre jueves y viernes, y en la trayectoria prevista, el centro de Milton se moverá hoy a través del este del Golfo de México para tocar tierra a lo largo de la costa centro-oeste de la Florida esta noche o temprano el jueves por la mañana y pasar a través de la costa este de la Florida sobre el Océano Atlántico Occidental el jueves por la tarde. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 250 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Milton es un huracán de categoría 4 en la ruta Saffir-Simpson en la escala de vientos huracanados. Se espera que Milton siga siendo un extremadamente peligroso huracán importante cuando llega a la costa centro-occidental de Florida esta noche. Los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extiende hacia afuera hasta 205 kilómetros. Y en la madrugada de este miércoles, Milton provocó vientos máximos sostenidos desde la región sur con velocidades entre 40 y 50 kilómetros con hora, con rachas superiores en la zona occidental de Cuba, así lo reportó el Instituto Meteorológico de Cuba. La estación meteorológica de La Palma en Pinar del Río reportó una racha máxima de 82 kilómetros por hora, mientras que Casablanca en La Habana registró una máxima de 72 kilómetros por hora, según la entidad estatal. El parte de las 6 de la mañana pronostica que durante las próximas 12 a 24 horas se mantendrán los vientos del sur al sureste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores desde Pinar del Río hasta Mayabeque, fuertes marejadas en el sur de Pinar del Río, la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos continuarán afectando la región con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en la costa sur desde Pinar del Río hasta Mayabeque e Isla de la Juventud. Se espera que fuertes marejadas e inundaciones costeras moderadas estén afectando desde este miércoles la costa norte occidental, incluido el malecón habanero. Desde esa madrugada ya se reportaban lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, condiciones que mantendrán la inestabilidad en la región occidental cubana con chubascos y lluvias que podrían ser fuertes en algunas localidades durante el día. En otra información, el periodista independiente José Luis Tan Estrada fue citado para hoy a la 1:30 de la tarde en la tercera unidad de la policía de Camagüey. En un video en las redes sociales, el comunicador dio a conocer que fue amenazado ayer por el oficial que le entregó la citación.
En la tarde de este martes fui citado por la policía política cubana para presentarme en una supuesta entrevista para mañana 9 de octubre en la tercera unidad de la policía aquí en Camagüey. El represor del régimen cubano me amenazó y me dijo que en caso de no ir me iban a montar una patrulla y me iban a procesar por el delito de desobediencia. En las últimas jornadas la seguridad del Estado ha llevado una ola represiva contra la prensa independiente en Cuba.
En Estados Unidos, el FBI extrema sus recursos para garantizar la seguridad de las elecciones y como parte del esfuerzo logra el arresto de dos individuos que planeaban un ataque. Los detalles con Yoconda Tapia.
Las amenazas contra las elecciones en Estados Unidos pueden tener diferentes escenarios, desde ataques cibernéticos a las campañas hasta intentos de incursiones terroristas, y el FBI está tomando con mucha seriedad cualquier alerta sobre estos temas. Y en ese marco logró el arresto de Nasir Ahmad Tahedi, de 27 años, de Oklahoma City, en Oklahoma, y los documentos de acusación destacan sus declaraciones a los investigadores después de su arresto, que había planeado su ataque para que coincidiera con el día de las elecciones en noviembre, y que él y un co-conspirador, un menor de edad, esperaban morir como mártires. Un comunicado del FBI destaca las declaraciones de su director Christopher Wray, que textualmente dijo: "El terrorismo sigue siendo la prioridad número uno del FBI y utilizaremos todos los recursos para proteger al pueblo estadounidense". Mientras, el Departamento de Justicia dijo hoy que Tahedi, quien ingresó a los Estados Unidos en 2021 con una visa especial de inmigrante, había tomado medidas en las últimas semanas para avanzar con sus planes de ataque, incluso ordenando rifles AK-47. Liquidando los activos de su familia y comprando boletos de ida para que su esposa e hijo viajaran a su hogar en Afganistán. En tanto, piratas informáticos iraníes que buscan socavar la confianza en las elecciones estadounidenses están al acecho de víctimas, dando prioridad a cualquiera que trabaje para las campañas políticas estadounidenses, según una nueva advertencia de los funcionarios estadounidenses. El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura de Ciberseguridad, organismo gubernamental responsable de supervisar la seguridad electoral, instaron hoy a los políticos y sus equipos a fortalecer su postura de ciberseguridad para combatir la amenaza de Irán. También alentaron a exfuncionarios del gobierno estadounidense, académicos, periodistas y activistas a tomar las precauciones necesarias, señalando que los piratas informáticos vinculados con Irán están operando a instancias del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechaza las decisiones del Consejo Nacional Electoral y llama a movilizaciones desde Bogotá. Federico Fulleda tiene más detalles.
El presidente colombiano Gustavo Petro convocó a sus electores para que salgan a la calle a protestar en contra de lo que consideró un golpe blando en su contra, que estaría organizado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, máximo tribunal de justicia electoral, quienes ordenaron una investigación penal en su campaña por supuesta financiación corrupta. Petro, al responderle a los magistrados, dijo que el pueblo se movilizará y su red.
Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado, aquí no hay un pueblo aterrorizado, aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido, y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país.
Cabe destacar que la popularidad de Petro se ha derrumbado en forma impresionante, al pasar de más del 60% del apoyo popular al 30%, con una tendencia a la baja por la serie de denuncias de supuesta corrupción y el incumplimiento de muchos de sus programas prometidos en campaña. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó el martes a los libaneses a salvar a su país liberándolo de Hezbollah. Más detalles con la agencia AFP.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó el martes a los libaneses a salvar a su país liberándolo de Hezbollah.
I say to you, the people of Lebanon.
Les digo a ustedes, pueblo de Líbano, liberen a su país de Hezbollah para que esta guerra pueda terminar. Liberen a su país de Hezbollah para que su país pueda prosperar de nuevo, para que las futuras generaciones de niños libaneses e israelíes no conozcan ni la guerra ni el derramamiento de sangre, sino que por fin vivan juntos en paz. Netanyahu también amenazó a los libaneses con una destrucción y un sufrimiento similares a los de Gaza, donde el ejército israelí lanzó hace más de un año una implacable ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamás, que ya dejó decenas de miles de muertos. El ejército de Israel intensificó el martes su ofensiva terrestre contra Hezbollah y anunció que desmanteló un túnel del movimiento islamista proiraní que partía del sur del Líbano y llegaba a territorio israelí. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó poco antes de la locución de Netanyahu que Hezbollah ya era una organización quebrada por los intensos bombardeos israelíes. A pesar de los golpes infligidos a Hezbollah y Hamas, cuyo líder también fue asesinado, estos movimientos siguen lanzando cohetes contra Israel, que limita al sur con la Franja de Gaza y al norte con Líbano. Hezbollah también afirmó haber repelido tropas israelíes que se infiltraron cerca de un puesto de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano. Israel quiere alejar a los milicianos proiraníes de sus zonas fronterizas para reducir las hostilidades y permitir que regresen a casa unos 60.000 habitantes del norte que huyeron de la violencia. Desde octubre del año pasado, más de 2.000 personas han muerto en Líbano y más de un millar de ellas desde el 23 de septiembre, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales. Y más de un millón de personas se han visto forzadas a desplazarse.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Ya hace un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre de 2023. El último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas, recordemos, 809 civiles, 314 militares. Un total exilio aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.
Y un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. Hace solo unos días, el pasado 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un coste provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina.
Por eso, para analizar esta escalada, los posibles escenarios y las consecuencias, nos atiende esta hora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Y muy buenos días.
Bueno, Israel ya ha tomado control de una unidad de combate que Hezbollah había construido en un olivar en el sur del Líbano y persiste ir terrestre mientras que ripostan desde el Líbano con misiles. Su análisis de lo que hemos presentado, doctor Israel.
Muy adecuado resumen de una guerra que ha ido evolucionando. Partió el 7 de octubre del año pasado en lo que pareció ser un conflicto más, un episodio más en la guerra que mantienen desde 1948 con intermitencia palestinos e israelíes. Sin embargo, hoy día es claramente más para todos que esto es un enfrentamiento entre Irán e Israel, que lo han estado haciendo por aproximación desde hace muchos años. Partió realmente con la Revolución Islámica de 1979, que definió a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño, y planteó, y para eso está el programa atómico de Irán, la desaparición de lo que llaman la entidad sionista por no nombrar a Israel. El 7 de octubre tuvo una motivación dual. Desde el punto de vista de Irán, era evitar que se firmara el tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel, ya que de hecho, otra sorpresa que nos ha brindado esta guerra en el año es que hay una alianza de hecho entre los países árabes unitas como Arabia Saudita, los Emiratos, Egipto, Jordania e Israel contra el peligro que representan estos movimientos fundamentalistas y también Irán. Y por el otro lado, desde el punto de vista de quienes dieron la orden en Hamas, querían que esto provocara una guerra total con lo que llaman el eje del mal o también el círculo de fuego, que son todos los movimientos pro-Irán que dependen de Irán, que se movilizaron inmediatamente en una guerra que Israel desarrolla en distintos frentes. Frente, por supuesto, contra Hezbollah en el Líbano. Ahora es abierto porque desde el 8 de octubre le declaró la guerra Hezbollah a Israel y no han parado los misiles desde entonces. También una novedad fueron las respuestas en abril, donde Israel fue ayudado a Estados Unidos y los países árabes de Irán contra Israel, y también el martes pasado, el martes de la semana pasada, donde casi 200 misiles llegaron a Israel sin causar daño. Pero ese no es el punto. Irán ha demostrado que puede llegar con misiles en minutos a Israel, y que el hecho que hayan sido detenidos no garantiza que los próximos no contengan carga nuclear, no contengan químicos o no contengan armas biológicas. El mundo está esperando la respuesta que ha prometido Israel a Irán, y en el intertanto se enfrentan Hezbollah, que es la milicia terrorista más armada y mejor armada del mundo. Lo demostró en la guerra que sostuvo con Israel el año 2006. De ahí salió la resolución 171 de las Naciones Unidas, que para poner fin al conflicto hablaba que Hezbollah tenía que retirarse 30 kilómetros al norte del río Litani, que es una frontera natural. Sin embargo, ello no ocurrió, como tampoco pasó el año 2000, que se retiraron las tropas israelíes después de haber ocupado una franja en Líbano, pero en vez de aparecer, al igual que ahora el ejército del Líbano, apareció la milicia fundamentalista pro-iraní para atacar a Israel, que también es atacado por los hutíes desde el Yemen y por milicias pro-iraníes en Irak y en Siria. Lo que parece apuntar esto es a un conflicto entre Israel, y mucho va a depender de la respuesta de Israel y también de qué respuesta le dé a la respuesta israelí Irán. Por el momento Israel está ocupando, y esto se está expandiendo, porque Israel ahora habló de que también iba a atacar a Hezbollah desde el mar. Como es de conocimiento público, con sorpresivas estrategias de inteligencia, Israel descabezó, incluso asesinando a su líder máximo, Nasrallah, a Hezbollah. Pero Hezbollah está profundamente metido en el terreno. Los ataques de Israel tienen como objetivo esto. Aparentemente no va a ser limitado, y todo va a depender de cuál sea la respuesta israelí. En este minuto hay conversaciones profundas entre Israel y la Casa Blanca. Las conversaciones tienen un objetivo. La Casa Blanca no desea, y así lo ha dicho el propio presidente, que esto se ataque la producción petrolera y la producción de armamento atómico. La producción petrolera es por una razón. Tienen temor del impacto que esto tendría en el mercado mundial, que hasta el minuto no ha afectado la guerra en el Medio Oriente a los precios. Esto tendría un impacto en la elección norteamericana, que está tan disputada, el alza del precio del petróleo. Porque al frente de Irán hay una isla de la cual sale buena parte de su producción, y también el estrecho de Hormuz, sí, donde se sale al mar abierto, y también sale por ahí la producción petrolera o parte de ella de Arabia Saudita y los Emiratos. Eso significaría una catástrofe en el mercado. O en segundo lugar, la producción atómica, ya que probablemente, ya que sabe que algún momento lo va a atacar Israel, Irán está aumentando su capacidad, como lo ha hecho desde hace años, su capacidad de llegar a la bomba atómica. Tiene el conocimiento. Lo han conseguido sociedades más pobres. Lo consiguió Israel entre fines de los años 50 y principios de los 60. Lo consiguió Corea del Norte. Sin embargo, el paso de el conocimiento científico producir la energía nuclear a un arma de destrucción masiva significa un cambio tecnológico que no siempre lo pueden hacer los países. Esa es la duda con Irán, ya que significa colocar ese enorme poder destructivo el pequeño espacio que le deja un misil, sí, o otra arma en la cual esto se pueda producir.
Muy bien, pues,
esto no es fácil, y en eso está el mundo esperando la producción por parte de Irán.
Una descripción y análisis que luego de un año de la guerra en Gaza y la nueva realidad en Oriente Medio nos hace el doctor Ricardo Israel aquí en Martín Noticias AM. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, gracias por atendernos y será hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes con más información en Martín Noticias AM.
El Instituto de Meteorología de Cuba, ISMET, emitió un aviso especial ante la cercanía del poderoso huracán Milton, que avanzaba como categoría 4 mientras cruza sobre el Golfo de México y se acerca a la Florida.
Desde la tarde de ayer se han sentido vientos con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental de Cuba, indicó el ISMET, que prevé para hoy un incremento en la fuerza de los vientos sostenidos desde Pinar del Río hasta Mayabeque, con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora y hasta 50 kilómetros por hora con rachas superiores en Pinar del Río.
Los especialistas pronostican también inundaciones costeras a partir de hoy, desde Pinar del Río hasta Mayabeque, incluyendo la Isla de la Juventud. Las marejadas e inundaciones costeras comenzarán a partir del miércoles en la costa norte occidental, incluido el malecón habanero.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que registró 286 acciones represivas en Cuba durante el pasado mes de septiembre y destacó la nueva arremetida contra periodistas independientes.
Yaxis Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, dio detalles a Martín Noticias sobre el informe mensual elaborado por el grupo.
Estamos hablando de casi 300 acciones represivas en septiembre, las cuales consisten en detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer otros derechos, hostigamientos, citaciones policiales, represión contra presos políticos en las cárceles que están en condiciones inhumanas. También hemos documentado casos de periodistas independientes y colaboradores de medios independientes que han sido duramente presionados, citados, amenazados en las últimas semanas.
El déficit de generación eléctrica se agudizó en Cuba, lo cual, sumado a la escasez de alimentos, dispara ya el malestar social.
La falta de combustible, el mal estado de las termoeléctricas, también se suma a la situación de descontento que manifestaron cubanos a Martín Noticias desde varias provincias.
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo, los apagones diarios son de 14 horas.
Bueno, el escenario viene del río, caótico, caótico. O los niños no los llevan a la escuela tampoco. Los
apagones que están oscilando aproximadamente municipios que llevan hasta 20 horas.
Lo único que tenemos de corriente son 4 horas al día.
Están dando toque de cazuelas esporádico dentro de la vivienda, pero se está incrementando bastante.
El diputado José María Sánchez del partido de tendencia conservadora Vox, en una intervención ante el Congreso de los Diputados de España, preguntó por qué el gobierno español no promueve ante las instituciones europeas la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, conociendo la situación en la isla.
No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones, desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes, consiguientemente viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano. Y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días para Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Lluvioso, pasados por agua, sí. Pero aquí estamos. Vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones para complementar este espacio. El embajador Francisco Palmieri, diplomático estadounidense, dijo que va a continuar imponiendo más sanciones a Estados Unidos individuales en los momentos apropiados a Maduro y a todos sus seguidores y a todo su combo político. El embajador estadounidense afirmó que el gobernante Nicolás Maduro perdió la elección presidencial del 28 de julio y lo más importante en este momento es que Maduro lo reconozca y así avanzar en un proceso de negociación antes del 10 de enero. Argentina e Italia abogan por un diálogo inclusivo que permita transición en Venezuela. Colombia no se baja el tren de la transición democrática en Venezuela. Hay un reportaje en la prensa colombiana bien interesante donde hay una propuesta de Gustavo Petro con asesoría de expertos. Se trabaja por aterrizar en un plan de cohabitación, es decir, que puedan tanto el chavismo como la oposición gobernar. Además, la Cancillería no descarta involucrar al Consejo de Seguridad de la ONU, a China, Rusia y Cuba, escuchen bien, para que apoyen esta iniciativa. El partido Bolsonaro casi duplicó en votos al Partido de Trabajadores de Lula da Silva en las elecciones municipales realizadas este fin de semana. Corte Suprema de Brasil recibe pago de 5 millones de dólares en multas por parte de la red social X. Cristina Fernández se postula para presidir el peronismo y dar batalla a Javier Milei, esto en Argentina. Cerca de 700 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse desde el año 2018. Bueno, y siguen las repercusiones después de que un alcalde fue brutalmente asesinado en México a los pocos días de asumir el cargo, haber hecho pública a través de una entrevista la petición de seguridad para él y toda su familia y todo ese equipo, pues terminó degollado. Y terminamos contándoles que el cambio climático está secando el Amazonas, el mayor río del mundo, a medida que una sequía seca tramos del río Amazonas, Brasil recurre al dragado para tratar de mantener el flujo de alimentos, medicinas y personas a lo largo de la superautopista acuática. ¿No ha llegado Pepe a la calle?
Sí,
está.
Sí, claro. Sí, pero ¿tienes algo más que decir?
No.
Solo presentar.
Me quedé impresionado con esta propuesta de Colombia de...
Claro. Increíble, ¿no? Uh-huh.
De llamar a China, Rusia y Cuba para que apoyen la iniciativa.
Un gobierno compartido.
Compartido. Uh-huh. Ay, eso no se entiende, ¿verdad? Ya llegó la mano.
¿Cómo va la Navidad?
Y esta bueno. Es la Navidad, chavita.
Sí.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marca.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ha llegado.
El arrollador hombre bajo la lluvia, Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, anoche continúan al rojo vivo los momentos sublimes de la pelota. ¿Viste? ¡Ah! El hombre sabía. Así es. Los Reales de Kansas City derrotaron en el Bronx a los Yankees 4-2 anoche y me puse a pensar, si no es por una jugada que le robaron a los Reales de Kansas City anteayer en segunda base, sí. Que fue out en segunda base lo que terminó siendo la carrera de la victoria, ustedes se pueden dar cuenta que esta serie perfectamente bien pudiera estar 2-0 a favor de Kansas City. Yendo a Kansas City, donde se van a jugar los próximos dos partidos.
¿Es posible entonces que los Yankees no vayan a la fiesta de octubre?
Bueno, yo te digo una cosa, si siguen jugando como en los últimos dos días, no creo.
Se van a quedar sin bombones.
Así es. Anoche perdieron 4-2, pero no solamente eso, tuvieron 12 corredores en base. ¿Okay? El poderío ofensivo estuvo ahí, pero el batazo clave nunca llegó en el momento oportuno. El perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, que solamente duró 3 entradas y 2/3. Comenzó bien, ponchó a los 3 primeros hombres que vio, pero luego vino el venezolano Salvador Pérez y le conectó un jonrón y eso aparentemente lo dejó medio aturdido. Juli Gurriel, el veterano cubano de 1000 batallas, anotó carrera, conectó hit, García con 4 hits, una impulsada y por supuesto la ofensiva yankee. Estuvo ahí, pero cuando necesitaban un hit con 2 en base, nunca llegó. ¿Y qué pasó? Bueno, se ven la serie empatada 1-1. Carlos Rodón, 7 hits, 4 carreras limpias, 7 ponches, no regaló boleto. Pero los Reales de Kansas City es lo que querían hacer, ir a Nueva York, ganar 1-2 para que la serie regrese a Kansas City con la posibilidad de eliminar a los Yankees en Kansas City, comenzando mañana por la noche, en Radio Martí.
Okay. Muy bien.
Porque ese partido sí lo escogimos para mañana por la noche. Entonces, ¿Qué hubiera pasado? Anteayer hubo una jugada polémica donde Chisholm estaba out en segunda. Todas las repeticiones en cámara lenta mostraron, los umpires no quisieron cambiar su opinión y esta terminó siendo la carrera de la victoria. Yo me imagino que ahora es justicia poética si los Reales de Kansas City le dan vuelta a esta serie. Ayer por la tarde, en un partidazo duelo de picheo que toda Cuba escuchó en vivo y en directo por Radio Martí, los Tigres del Detroit blanquearon 3-0 a los Guardianes de Cleveland, empatando esa serie a un juego por igual. El futuro miembro de Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, lanzó 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 8, 92 lanzamientos, 65 strikes. No encajó la victoria porque no estaba ahí cuando el equipo ganó, pero le dio 7 sólidas entradas. También tuvo suerte, hubo 2 doble plays a favor de los Tigres. Y Carpenter conectó el jonrón de la victoria en el noveno inning contra el dominicano Emmanuel Clase, que es uno de los mejores relevistas de todo el béisbol de las mayores. En este partido por el equipo de Cleveland, Fry de 4-0 se fue con un ponche, José Ramírez de 3-0 con 2 ponches, el venezolano Jiménez de 3-0 con 2 ponches y Emmanuel Clase, 4 hits y 3 carreras limpias en una entrada. Estamos hablando del pitcher, el taponero oficial del equipo de los Guardianes. Así que, damas y caballeros, la serie se traslada a Detroit, empatada a un juego por igual, donde los Tigres van a tener la oportunidad de eliminar a los requete favoritos Guardianes. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy, a las 5 de la tarde, Philadelphia Phillies de visita contra los Mets en Nueva York. Aaron Nola contra Sean Manea. Ya tenemos los abridores. Y esta noche a las 9 p.m. por Radio Martí, para que mi gente en Cuba amanezca con un juego de pelota, los Dodgers de Los Ángeles en San Diego contra los Padres. Voy a mantener a mi gente en Cuba ocupada hasta la 1 de la madrugada con ese juego.
Esa serie también está 1-1, ¿no?
Todas las series están 1-1. Oh, las parejo, cuatro pero... series están 1-1. Así que los Padres con la oportunidad de eliminar por segunda vez en San Diego y los Mets con la oportunidad de eliminar a los Phillies en casa. Así que...
En el City Field.
Pasamos ahora al fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol este jueves 10 de octubre. Bolivia a 3.800 metros en casa recibe a Colombia. Varios colombianos han estado entrenando en las alturas últimamente, porque en Colombia también hay 3.000 metros de altura. No tanto como en La Paz, que hay casi 4.000, pero bueno. Bolivia con 3 victorias y 5 derrotas, Colombia 4 victorias, 4 empates. Ese partido a las 4 de la tarde. Ecuador en casa contra Paraguay a las 5 p.m. Venezuela, la Vino Tinto recibe a Argentina en Maturín. Así que tremendo partido. La Vino Tinto en este momento tiene 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas.
Yo quisiera saber cuánto vale un boleto de entrada en Venezuela a un partido.
Bueno, si la inflación es, ¿cuánto es? 300% al año. Tú mejor cómpralo 5 minutos antes, porque si lo compras hoy, a lo mejor ya mañana lo puedes revender por el triple, por la inflación allá. Argentina contra Venezuela. Argentina tiene 6 victorias, 2 derrotas. La Vinotinto 2-4-2. Y Chile en casa contra Brasil. Chile solamente tiene 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. Y Brasil 3-1-4. Aquí tengo la clasificación hasta ahora. Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela estarían clasificados al Mundial. Paraguay jugaría un repechaje, esto es si terminara hoy, que no va a terminar hoy. Bolivia, Chile y Perú estarían eliminados de la contienda. Más tarde hablo sobre Cuba jugando contra Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Gracias por acompañarnos y por supuesto el primer saludo y el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Hola, buenos días a ti. Gracias por ese abrazo, por ese saludo que siempre lo reciprocamos con los oyentes que están del lado allá también del cristal y del lado allá. En Cuba y en donde quiera que nos estén escuchando, Ricardo.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología alertó del deterioro de las condiciones del tiempo en la mitad occidental de Cuba por la proximidad del poderoso huracán Milton, que con categoría A en la escala Saffir-Simpson avanza por aguas del Golfo de México en dirección a la Florida. Según el aviso especial, se estarán generando vientos del sur al suroeste durante el día, en la mañana de hoy, y habrá un incremento en la fuerza de los vientos sostenidos desde Pinar del Río hasta Mayabeque, con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora y hasta 50 kilómetros por hora, con rachas superiores en Pinar del Río desde el final de la tarde de hoy.
Habrá oleaje en la costa sur de la región occidental que se incrementará gradualmente a marejadas en el sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río durante la mañana de hoy martes. Se iniciarán inundaciones costeras en la costa sur desde Pinar del Río hasta Mayabeque, incluyendo la Isla de la Juventud. Las marejadas e inundaciones costeras comenzarán a partir del miércoles en la costa norte occidental, incluido el malecón habanero.
Miguel Díaz-Canel hará su quinto viaje a Rusia como gobernante de Cuba, el segundo de 2024, cuando asista entre el 22 y 24 de octubre próximos a Kazán, ciudad de la nación euroasiática, donde tendrá lugar la cumbre de los países BRICS, así como Víctor Coronelli, embajador de Moscú en La Habana, quien aseguró que en esta visita Díaz-Canel cumplirá una invitación para participar en una reunión ampliada del grupo de potencias emergentes.
Según el máximo representante diplomático del Kremlin en la isla, las autoridades de Cuba enviaron una solicitud oficial para obtener el estatus de socio del grupo. Además, ya han presentado una solicitud oficial a la parte rusa para obtener el estatus de socio, ya que Rusia preside los BRICS este año. El embajador ruso en La Habana recordó que en el 2024, representantes cubanos participaron en varios eventos que se realizaron a través de los BRICS en un formato ampliado.
El gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales que afinan el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones.
Según el diario oficial Granma, la resolución 166 del 2024, disponible en la Gaceta Oficial publicada el 4 de octubre, tiene como principal objetivo facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios y que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas, en la actualidad 48, y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba. La normativa establece que las entidades autorizadas encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes deben supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente. En tres palabras, más control y regulación.
Y atención, que un vuelo con 347 turistas de Rusia, todos trabajadores de la petrolera estatal rusa Rosneft y sus familiares, arribó el fin de semana último a Varadero para inaugurar la temporada otoño-invierno de llegada de veraneantes de esa empresa, parte de un convenio de servicios por petróleo firmado por el primer ministro cubano Manuel Marrero en la nación euroasiática en 2023. Según el Grupo Internacional de Tour Operadores y Agencia de Viajes Habana Tour S.A., la llegada de los rusos al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Matanzas es para desarrollar programas de turismo de salud en el balneario de Varadero.
Habana Tour espera recibir 7 vuelos de esta naturaleza en este año, de los cuales ya se realizaron 4, con un incremento de visitantes en comparación con el 2023. Sin embargo, los cargamentos de petróleo de Rusia a Cuba han dejado de llegar, después de que al menos 4 arribaran en la primera mitad del año. La pasada semana, un pequeño buque petroquímico que partió de un puerto ruso arribó a costas cubanas, si bien luego el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Ola, Levy lo negó.
Y a esta hora saludamos a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos actualiza sobre el poderoso huracán Milton.
Aunque Milton no parece que vaya a ir directamente para Cuba, sí, como siempre he dicho, estos sistemas tropicales no son un punto, es toda una gran área de influencia. Su influencia sí va a llegar sobre todo al occidente de la isla y su estructura está muy bien definida. Fuertes lluvias en ambos sentidos, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda, y es que es un peligroso huracán categoría 4 a esta hora. Pero si ven esas manchas verdes que tenemos sobre Florida y áreas de Cuba central y occidental, todo eso se vincula a otra zona de bajas presiones que tenemos en el Golfo de México asociada a una vaguada frontal. Y en esa dirección se va a estar moviendo un poco más al norte de Pinar del Río, pero ese va a ser el trayecto, ese va a ser el recorrido que va a estar haciendo Milton una vez que cruce sobre el norte de Yucatán. Debe tener la tendencia a separarse un poco más del occidente de Cuba. Aún así, las marejadas peligrosas para embarcaciones pequeñas en ambos litorales de la costa norte de Cuba y la costa sur de la región occidental van a estar presentes, condiciones nada propicias para embarcaciones pequeñas. Ténganlo muy en cuenta los pueblos de pescadores de la región occidental.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a otras noticias destacadas de los Estados Unidos y el mundo. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, ha apuntado este lunes a Irán como su principal rival en el mundo debido a que tiene sus manos manchadas de sangre estadounidense y por su reciente ataque con misiles dirigidos hacia territorio israelí.
Tras ello, ha descartado que se tratase de China, país con el que apuesta por no buscar conflicto, si bien ha abogado por continuar apoyando a Taiwán y su habilidad para defenderse a sí mismo. Por otro lado, ha rechazado mantener un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar sobre la paz en Ucrania sin la presencia de Kiev en las conversaciones.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte del jefe de operaciones logísticas del partido milicia chií Hezbollah en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital de Líbano, Beirut. extremo sobre el que el grupo no se ha pronunciado por el momento en medio de la invasión desatada la semana pasada y ante la intensificación de los ataques aéreos durante las últimas 3 semanas.
Así ha indicado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que Suhail Hassan Hassini fue eliminado en el bombardeo, antes de especificar que era además miembro del Consejo de la Yihad de Hezbollah, el principal organismo militar del grupo. La sede atacada contenía además la unidad de investigación y desarrollo de Hezbollah, implicada en la producción de misiles de precisión y en asuntos logísticos sobre almacenamiento y transporte de armas en el Líbano.
El partido Milicia Chií Hezbollah ha lanzado hoy más de 80 proyectiles contra la ciudad de Haifa, situada en el norte de Israel, en el que supone su mayor ataque contra la localidad tras un año de enfrentamientos, un suceso que tiene lugar en una jornada en la que el ejército israelí ha ejecutado un nuevo bombardeo contra supuestos objetivos del grupo en la capital libanesa, Beirut.
El lanzamiento de proyectiles ha tenido lugar durante un discurso por parte del vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, tras lo que el ejército israelí ha dicho haber detectado alrededor de 85 lanzamientos. La mayoría de los lanzamientos han sido interceptados por el sistema de defensa aérea, si bien se han confirmado varios impactos.
Al menos 12 personas han muerto y 25 más han resultado heridas en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Bureij en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, hace exactamente un año por Hamas.
El ejército israelí ha atacado una vivienda ubicada en el mencionado campamento de refugiados, matando a 9 palestinos y provocando heridas de diverso grado a 25 más, si bien continúan las operaciones de búsqueda y rescate porque hay personas bajo los escombros, por lo que el balance podría aumentar.
Las fuerzas israelíes han asegurado hoy que durante la última semana ha matado a 3 miembros del movimiento de resistencia islámica Hamas, que supuestamente participaron en los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en varios bombardeos en la Franja de Gaza, incluido uno el 30 de septiembre contra una escuela que ejercía como un centro de mando y control en el enclave.
En este ataque murieron varios terroristas, incluido Mohamed Rafai, de la División Gaza de Hamas. En otro bombardeo perpetrado el 1 de octubre, murieron otros 2 terroristas de Hamas, Mohamed Senon y Basir Ahars, que participaron en la masacre del 7 de octubre.
El director de la CIA, William Burns, ha afirmado que no considera que Israel e Irán quieran una guerra abierta, si bien advertido de que podría haber errores de cálculo en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo, el momento en el que las autoridades israelíes sopesan su posible respuesta al ataque con misiles lanzado la semana pasada por las fuerzas iraníes.
Así ha reiterado que un error de cálculo podría llevar a una espiral de conflicto y ha reseñado que Oriente Medio es un lugar en el que constantemente pasan cosas complicadas y que en este momento hacemos frente a un peligro muy real de una mayor expansión regional del conflicto.
En otras informaciones, les contamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado ayer una apelación para que los médicos en el estado de Texas puedan realizar abortos en caso de emergencia médica, ante la existencia de un fallo dictado por una corte inferior que impide este procedimiento.
El Supremo ha desestimado una solicitud presentada por el Departamento de Justicia que argumenta que, según la ley federal, los hospitales están obligados a llevar a cabo abortos de urgencia en caso de grave riesgo de salud para la mujer embarazada. Esta decisión deja intacto un fallo anterior emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que autoriza al estado de Texas a prohibir los abortos de emergencia pese a la ley federal.
El Tribunal Supremo del Estado de Georgia ha restablecido la prohibición del aborto a las 6 semanas de embarazo, mientras revisa la apelación del estado a la decisión la semana pasada de un juez del condado de Fulton que anuló la misma al declararla inconstitucional y permitiendo así que el procedimiento fuera legal hasta las 22 semanas.
La medida ha entrado en vigor a las 5 de la tarde de ayer, por lo que la mayoría de los abortos han vuelto a ser ilegales en Georgia después de las 6 semanas. Sin embargo, el Supremo ha dejado en vigor el fallo del Tribunal Inferior que bloqueaba una disposición que había dado a los fiscales acceso a registros médicos de pacientes de abortos sin protecciones del debido proceso.
Y el ojo del huracán Milton finalmente no impactó la costa este de México, aunque los territorios de la zona han adoptado medidas preventivas ante los coletazos de un temporal que amenaza especialmente a la Florida, donde aún se están intentando recuperar de los estragos provocados por Helene.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado de que Milton avanza con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros, lo que le mantiene en la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El lunes, los meteorólogos llegaron a elevarlo a la categoría 5, la máxima dentro de la escala. Los meteorólogos anticipan que en las próximas horas puede fluctuar la intensidad del huracán, pero han advertido que para Florida se mantiene como extremadamente peligroso.
Terminamos este recorrido informativo contándoles que la Unión Europea ha adoptado hoy un nuevo régimen de sanciones para responder a las acciones desestabilizadoras de Rusia fuera de sus fronteras y contra sistemas democráticos europeos, como injerencias en procesos electorales o sabotajes económicos.
De esta forma, el bloque europeo podrá responder a acciones híbridas de individuos y entidades vinculadas al Kremlin, que socavan los valores fundamentales de la Unión Europea y sus Estados miembros, su seguridad, independencia e integridad, además de contra organizaciones internacionales y terceros países.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y la economía cubana sigue deteriorándose y quienes gobiernan continúan sin ofrecer solución alguna. La decadencia moral y psicológica se agudiza y el país está al borde del colapso socioeconómico y humanitario, resultado de una mezcla letal de ideologías socialistas y egoísmos humanos. Las cosas andan peor que nunca y el descontento social aumenta. Alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en septiembre, un 19,18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según recoge el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El régimen cubano persiste en su cruzada contra la propiedad privada, que está causando la quiebra de cientos de MIPIMES. Para colmo, acaba de cerrar el mercado de La Guinera, uno de los más concurridos de la capital, al que acuden los cubanos para obtener los productos que no pueden comprar a precios de MIPIMES y que el gobierno es incapaz de suministrar. Por eso cada día más exiltas se alzan voces como la del sacerdote Alberto Reyes, quien ha pedido a los que gobiernan Cuba que tomen todo lo que quieran y abandonen el país para siempre, para que los cubanos puedan vivir. Otros en el exilio toman acciones y proponen una visión articulada y vías de acción que permitan revertir la dramática situación que vive la isla. Ese es el caso del Foro para la Cuba de Mañana, que auspicia la publicación Diario de Cuba.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, que formará parte del panel de moderadores de este evento, quien nos cuente de qué se trata y sobre la importancia de los temas que allí se van a debatir. Así que buenos días por acá, Luz.
Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando.
Luz, el evento se realizará los días 24 y 25 de octubre y es una conferencia y bueno, va a estar con una amplia participación de gestores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Así que háblanos un poco de esto. Es un programa amplio también por los 15 años de fundado Diario de Cuba. Así que danos los detalles, por favor.
Sí, exactamente, lo dices bien. Es un programa que ha organizado Diario de Cuba para celebrar sus 15 años. Entonces, ha preparado varios paneles en los que se van a estar tocando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la actualidad de Cuba. Ahí se estará hablando con especialistas, personas que han analizado muy de cerca toda la situación que tiene que ver no solamente con la economía, con los futuros que se pueden visualizar desde el contexto actual, sino también de la situación de los presos políticos. Ahí es un tema que se va a tocar muy de cerca, porque además es un tema que en el diario le damos mucha cobertura. O sea, de manera general tenemos no solamente la cobertura que hacemos con las notas, sino tenemos el podcast de Palos Vienen, que hago yo, en Diario de Cuba, y ahí le damos siempre mucho seguimiento a los testimonios de los familiares, de los presos políticos y de la situación que viven ellos en las cárceles. Entonces ese será otro de los paneles. Pero, por ejemplo, también estará Juan Antonio Blanco hablando de negociar qué, cuándo, con quién, en el futuro escenario de una transición política en Cuba. Laritza Diverseny será una de las que estará hablando del tema de los presos políticos, la justicia y también en ese contexto de transición. Y bueno, yo voy a estar también en una mesa hablando un poco de lo que es el futuro, ¿no? de esa transición. Es una mesa complicada porque sabemos que siempre imaginar un escenario de transición para Cuba es no solamente un anhelo, sino también muchas veces es motivo de polémica, porque cada cual ve ese escenario de la transición de una manera muy diferente. Hay personas que le ponen condiciones al régimen, hay personas que no identifican al régimen como un interlocutor válido, y de todo eso se estará hablando en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mauricio Miranda, que es una persona que habla de economía, él está hablando de la economía en el futuro, ¿no? Como proyectándolo también un poco a lo que puede ser útil en el contexto, ¿no? Del futuro de Cuba, porque ya sabemos que no solamente hay que, cuando se habla de transición, hablar de lo que ha pasado, sino también de lo que puede pasar, y ahí se estarán manejando esos posibles escenarios. Pero bueno, también estará Yaxis Siris del Observatorio Cubano de Derechos Humanos hablando ahí del trabajo que ellos realizan. Estará Vidal Romero hablando de crimen y seguridad ciudadana, Hilda Landrove de Cuba Data hablando de la crisis que hay en Cuba y cómo las mujeres cubanas sufren esta crisis de manera particular. Ahí estará hablando ella con un enfoque de género sobre este tema y muchos otros puntos que también se van a estar tocando, porque Cuba tiene una crisis que no solamente es económica, también afecta a la demografía, la migración. Son temas que también estarán sobre la mesa de estos paneles.
Se vislumbra, pues, por supuesto, varias discusiones que bien nos describe nuestra invitada, y el rol de Cuba, dice una de estas mesas, la tercera, que va a ser el 24, en la discusión democrática en América Latina. Por supuesto, tiene mucho que ver en la situación de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás. Háblenos un poquito de esto, que interesa también, porque dice que serviría a la región para aportar luego en la reconstrucción cubana.
Sí, el asunto es que nosotros estamos en un contexto regional y no podemos ignorar ese contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de la singularidad de Cuba, pero eso no ha tenido un impacto en la manera en la que nos perciben muchas veces, ¿no? O sea, nos siguen viendo, desgraciadamente, en muchos casos como un régimen con determinadas características, siguen romantizando el sistema político que hay en Cuba, sin llamarlo como lo que es una dictadura. Y entonces yo creo que, un poco poniendo en contexto regional el caso de Cuba y cómo ha influido en regímenes autoritarios y dictaduras como Nicaragua y Venezuela, puede ayudar a un poco dibujar con más claridad esa singularidad del caso de Cuba, y que no se siga hablando en estos términos tan vagos e imprecisos cuando se habla de la dictadura cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Estuvimos conversando sobre este foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que es un programa amplio por los 15 años de fundado del diario. Se celebrará los días 24 y 25 de octubre, y Luz se podrá ver a través de las plataformas web y las redes sociales de Diario de Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a usted, y estoy pendiente que también estaremos haciendo transmisiones en vivo. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos con la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, en el boletín de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos localizó el ojo del huracán Milton cerca de la latitud 25.0 norte, longitud 84.8 oeste, desplazándose hacia el noreste a cerca de 25 kilómetros por hora. Se prevé un movimiento hacia el noreste hasta la noche. Se pronostica que luego haga un giro hacia el este-noreste entre jueves y viernes, y en la trayectoria prevista, el centro de Milton se moverá hoy a través del este del Golfo de México para tocar tierra a lo largo de la costa centro-oeste de la Florida esta noche o temprano el jueves por la mañana y pasar a través de la costa este de la Florida sobre el Océano Atlántico Occidental el jueves por la tarde. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 250 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Milton es un huracán de categoría 4 en la ruta Saffir-Simpson en la escala de vientos huracanados. Se espera que Milton siga siendo un extremadamente peligroso huracán importante cuando llega a la costa centro-occidental de Florida esta noche. Los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extiende hacia afuera hasta 205 kilómetros. Y en la madrugada de este miércoles, Milton provocó vientos máximos sostenidos desde la región sur con velocidades entre 40 y 50 kilómetros con hora, con rachas superiores en la zona occidental de Cuba, así lo reportó el Instituto Meteorológico de Cuba. La estación meteorológica de La Palma en Pinar del Río reportó una racha máxima de 82 kilómetros por hora, mientras que Casablanca en La Habana registró una máxima de 72 kilómetros por hora, según la entidad estatal. El parte de las 6 de la mañana pronostica que durante las próximas 12 a 24 horas se mantendrán los vientos del sur al sureste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores desde Pinar del Río hasta Mayabeque, fuertes marejadas en el sur de Pinar del Río, la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos continuarán afectando la región con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en la costa sur desde Pinar del Río hasta Mayabeque e Isla de la Juventud. Se espera que fuertes marejadas e inundaciones costeras moderadas estén afectando desde este miércoles la costa norte occidental, incluido el malecón habanero. Desde esa madrugada ya se reportaban lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, condiciones que mantendrán la inestabilidad en la región occidental cubana con chubascos y lluvias que podrían ser fuertes en algunas localidades durante el día. En otra información, el periodista independiente José Luis Tan Estrada fue citado para hoy a la 1:30 de la tarde en la tercera unidad de la policía de Camagüey. En un video en las redes sociales, el comunicador dio a conocer que fue amenazado ayer por el oficial que le entregó la citación.
En la tarde de este martes fui citado por la policía política cubana para presentarme en una supuesta entrevista para mañana 9 de octubre en la tercera unidad de la policía aquí en Camagüey. El represor del régimen cubano me amenazó y me dijo que en caso de no ir me iban a montar una patrulla y me iban a procesar por el delito de desobediencia. En las últimas jornadas la seguridad del Estado ha llevado una ola represiva contra la prensa independiente en Cuba.
En Estados Unidos, el FBI extrema sus recursos para garantizar la seguridad de las elecciones y como parte del esfuerzo logra el arresto de dos individuos que planeaban un ataque. Los detalles con Yoconda Tapia.
Las amenazas contra las elecciones en Estados Unidos pueden tener diferentes escenarios, desde ataques cibernéticos a las campañas hasta intentos de incursiones terroristas, y el FBI está tomando con mucha seriedad cualquier alerta sobre estos temas. Y en ese marco logró el arresto de Nasir Ahmad Tahedi, de 27 años, de Oklahoma City, en Oklahoma, y los documentos de acusación destacan sus declaraciones a los investigadores después de su arresto, que había planeado su ataque para que coincidiera con el día de las elecciones en noviembre, y que él y un co-conspirador, un menor de edad, esperaban morir como mártires. Un comunicado del FBI destaca las declaraciones de su director Christopher Wray, que textualmente dijo: "El terrorismo sigue siendo la prioridad número uno del FBI y utilizaremos todos los recursos para proteger al pueblo estadounidense". Mientras, el Departamento de Justicia dijo hoy que Tahedi, quien ingresó a los Estados Unidos en 2021 con una visa especial de inmigrante, había tomado medidas en las últimas semanas para avanzar con sus planes de ataque, incluso ordenando rifles AK-47. Liquidando los activos de su familia y comprando boletos de ida para que su esposa e hijo viajaran a su hogar en Afganistán. En tanto, piratas informáticos iraníes que buscan socavar la confianza en las elecciones estadounidenses están al acecho de víctimas, dando prioridad a cualquiera que trabaje para las campañas políticas estadounidenses, según una nueva advertencia de los funcionarios estadounidenses. El FBI y la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad, organismo gubernamental responsable de supervisar la seguridad electoral, instaron hoy a los políticos y sus equipos a fortalecer su postura de ciberseguridad para combatir la amenaza de Irán. También alentaron a exfuncionarios del gobierno estadounidense, académicos, periodistas y activistas a tomar las precauciones necesarias, señalando que los piratas informáticos vinculados con Irán están operando a instancias del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechaza las decisiones del Consejo Nacional Electoral y llama a movilizaciones desde Bogotá. Federico Fulleda tiene más detalles.
El presidente colombiano Gustavo Petro convocó a sus electores para que salgan a la calle a protestar en contra de lo que consideró un golpe blando en su contra, que estaría organizado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, máximo tribunal de justicia electoral, quienes ordenaron una investigación penal en su campaña por supuesta financiación corrupta. Petro, al responderle a los magistrados, dijo que el pueblo se movilizará. Y subrayó:
"Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular. Y aquí no hay un pueblo arrodillado, aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido, y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país".
Cabe destacar que la popularidad de Petro se ha derrumbado en forma impresionante, al pasar de más del 60% del apoyo popular al 30%, con una tendencia a la baja por la serie de denuncias de supuesta corrupción y el incumplimiento de muchos de sus programas prometidos en campaña. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó el martes a los libaneses a salvar a su país liberándolo de Hezbollah. Más detalles con la agencia AFP.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó el martes a los libaneses a salvar a su país liberándolo de Hezbollah.
I say to you, the people of Lebanon.
Les digo a ustedes, pueblo de Líbano, liberen a su país de Hezbollah para que esta guerra pueda terminar. Liberen a su país de Hezbollah para que su país pueda prosperar de nuevo, para que las futuras generaciones de niños libaneses e israelíes no conozcan ni la guerra ni el derramamiento de sangre, sino que por fin vivan juntos en paz.
In peace.
Netanyahu también amenazó a los libaneses con una destrucción y un sufrimiento similares a los de Gaza, donde el ejército israelí lanzó hace más de un año una implacable ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas, que ya dejó decenas de miles de muertos. El ejército de Israel intensificó el martes su ofensiva terrestre contra Hezbollah y anunció que desmanteló un túnel del movimiento islamista proiraní que partía del sur del Líbano y llegaba a territorio israelí. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó poco antes de la locución de Netanyahu que Hezbollah ya era una organización quebrada por los intensos bombardeos israelíes. A pesar de los golpes infligidos a Hezbollah y Hamas, cuyo líder también fue asesinado, estos movimientos siguen lanzando cohetes contra Israel, que limita al sur con la Franja de Gaza y al norte con Líbano. Hezbollah también afirmó haber repelido tropas israelíes que se infiltraron cerca de un puesto de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano. Israel quiere alejar a los milicianos proiraníes de sus zonas fronterizas para reducir las hostilidades y permitir que regresen a casa unos 60.000 habitantes del norte que huyeron de la violencia. Desde octubre del año pasado, más de 2.000 personas han muerto en Líbano y más de un millar de ellas desde el 23 de septiembre, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales, y más de un millón de personas se han visto forzadas a desplazarse.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El 7 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad en Oriente Medio, envuelto en un conflicto internacional sin un final a la vista. Ya hace un año del comienzo de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas, que estalló el 7 de octubre de 2023. El último episodio de un conflicto histórico que ha conocido tantos escenarios como puntos de inflexión. La masacre se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas, recordemos, 809 civiles, 314 militares. Un total exilio aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas.
Y un año después, el conflicto se ha internacionalizado como consecuencia de las operaciones paralelas de Israel para decapitar a los movimientos armados a los que se enfrenta. Hace solo unos días, el pasado 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano y desencadenó una ola de bombardeos sobre el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con un coste provisional de más de 2.000 muertos y casi 9.800 heridos en el territorio libanés, y un nuevo apartado en una cronología de horror que no termina.
Por eso, para analizar esta escalada, los posibles escenarios y las consecuencias, nos atiende esta hora el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Y muy buenos días.
Bueno, Israel ya ha tomado control de una unidad de combate que Hezbollah había construido en un olivar en el sur del Líbano y persiste ir terrestre mientras que ripostan desde Líbano con misiles. Su análisis de lo que hemos presentado, doctor Israel.
Muy adecuado resumen de una guerra que ha ido evolucionando. Partió el 7 de octubre del año pasado en lo que pareció ser un conflicto más, un episodio más en la guerra que mantienen desde 1948 con intermitencias palestinos e israelíes. Sin embargo, hoy día es claramente más para todos que esto es un enfrentamiento entre Irán e Israel, que lo han estado haciendo por aproximación desde hace muchos años. Partió realmente con la Revolución Islámica de 1979, que definió a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño, y planteó, y para eso está el programa atómico de Irán, la desaparición de lo que llaman la entidad sionista por no nombrar a Israel. El 7 de octubre tuvo una motivación dual. Desde el punto de vista de Irán, era evitar que se firmara el tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel, ya que de hecho, otra sorpresa que nos ha brindado esta guerra en el año es que hay una alianza de hecho entre los países árabes unitas, como Arabia Saudita, los Emiratos, Egipto, Jordania e Israel, contra el peligro que representan estos movimientos fundamentalistas y también Irán. Y por el otro lado, desde el punto de vista de quienes dieron la orden en Hamás, querían que esto provocara una guerra total con lo que llaman el eje del mal o también el círculo de fuego, que son todos los movimientos pro-Irán, que dependen de Irán, que se movilizaron inmediatamente en una guerra que Israel desarrolla en distintos frentes. Frente, por supuesto, contra Hezbollah en el Líbano. Ahora es abierto, porque desde el 8 de octubre le declaró la guerra Hezbollah a Israel y no han parado los misiles desde entonces. También una novedad fueron las respuestas en abril, donde Israel fue ayudado a Estados Unidos y los países árabes de Irán contra Israel, y también el martes pasado, el martes de la semana pasada, donde casi 200 misiles llegaron a Israel sin causar daño. Pero ese no es el punto. Irán ha demostrado que puede llegar con misiles en minutos a Israel, y que el hecho que hayan sido detenidos no garantiza que los próximos no contengan carga nuclear, no contengan químicos o no contengan armas biológicas. El mundo está esperando la respuesta que ha prometido Israel a Irán, y en el intertanto se enfrentan Hezbollah, que es la milicia terrorista más armada y mejor armada del mundo. Lo demostró en la guerra que sostuvo con Israel el año 2006. De ahí salió la resolución 171 de las Naciones Unidas, que para poner fin al conflicto hablaba que Hezbollah tenía que retirarse 30 kilómetros al norte del río Litani, que es una frontera natural. Sin embargo, ello no ocurrió, como tampoco pasó el año 2000, que se retiraron las tropas israelíes después de haber ocupado una franja en Líbano, pero en vez de aparecer, al igual que ahora el ejército del Líbano, apareció la milicia fundamentalista pro-iraní para atacar a Israel, que también es atacado por los hutíes desde el Yemen y por milicias pro-iraníes en Irak y en Siria. Lo que parece apuntar esto es a un conflicto entre Israel, y mucho va a depender de la respuesta de Israel y también de qué respuesta le dé a la respuesta israelí Irán. Por el momento Israel está ocupando, y esto se está expandiendo, porque Israel ahora habló de que también iba a atacar a Hezbollah desde el mar. Como es de conocimiento público, con sorpresivas estrategias de inteligencia, Israel descabezó, incluso asesinando a su líder máximo, Nasrallah, a Hezbollah. Pero Hezbollah está profundamente metido en el terreno. Los ataques de Israel tienen como objetivo esto. Aparentemente no va a ser limitado, y todo va a depender de cuál sea la respuesta israelí. En este minuto hay conversaciones profundas entre Israel y la Casa Blanca. Las conversaciones tienen un objetivo. La Casa Blanca no desea, y así lo ha dicho el propio presidente, que esto se ataque la producción petrolera y la producción de armamento atómico. La producción petrolera es por una razón. Tienen temor del impacto que esto tendría en el mercado mundial, que hasta el minuto no ha afectado la guerra en el Medio Oriente a los precios. Esto tendría un impacto en la elección norteamericana que está tan disputada, el alza del precio del petróleo. Porque al frente de Irán hay una isla de la cual sale buena parte de su producción, y también el estrecho de Hormuz, sí, donde se sale al mar abierto y también sale por ahí la producción petrolera o parte de ella de Arabia Saudita y los Emiratos. Eso significaría una catástrofe en el mercado. O en segundo lugar, la producción producción atómica, ya que probablemente, ya que sabe que algún momento lo va a atacar Israel, Irán está aumentando su capacidad, como lo ha hecho desde hace años, su capacidad de llegar a la bomba atómica. Tiene el conocimiento. Lo han conseguido sociedades más pobres, lo consiguió Israel entre fines de los años 50 y principios de los 60, lo consiguió Corea del Norte. Sin embargo, el paso de el conocimiento científico producir la energía nuclear a un arma de destrucción masiva significa un cambio tecnológico que no siempre lo pueden hacer los países. Esa es la duda con Irán, ya que significa colocar ese enorme poder destructivo en el pequeño espacio que le deja un misil, sí, o otra arma en la cual esto se pueda producir.
Muy bien, pues,
esto no es fácil, y en eso está el mundo esperando la producción por parte de Irán.
Una descripción y análisis que, luego de un año de la guerra en Gaza y la nueva realidad en Oriente Medio, nos hace el doctor Ricardo Israel, aquí en Martín Noticias AM. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, gracias por atendernos y será hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes con más información en Martín Noticias AM.
El Instituto de Meteorología de Cuba, ISMET, emitió un aviso especial ante la cercanía del poderoso huracán Milton, que avanzaba como categoría 4 mientras cruza sobre el Golfo de México y se acerca a la Florida.
Desde la tarde de ayer se han sentido vientos con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental de Cuba, indicó el ISMET, que prevé para hoy un incremento en la fuerza de los vientos sostenidos desde Pinar del Río hasta Mayabeque, con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora y hasta 50 kilómetros por hora con rachas superiores en Pinar del Río.
Los especialistas pronostican también inundaciones costeras a partir de hoy, desde Pinar del Río hasta Mayabeque, incluyendo la Isla de la Juventud. Las marejadas e inundaciones costeras comenzarán a partir del miércoles en la costa norte occidental, incluido el malecón habanero.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que registró 286 acciones represivas en Cuba durante el pasado mes de septiembre y destacó la nueva arremetida contra periodistas independientes.
Yaxisir, jefe de estrategias de la organización con sede en España, dio detalles a Martín Noticias sobre el informe mensual elaborado por el grupo.
Estamos hablando de casi 300 acciones represivas en septiembre, las cuales consisten en detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer otros derechos, hostigamientos, citaciones policiales, represión contra presos políticos en las cárceles que están en condiciones inhumanas. También hemos documentado casos de periodistas independientes y colaboradores de medios independientes que han sido duramente presionados, citados, amenazados en las últimas semanas.
El déficit de generación eléctrica se agudizó en Cuba, lo cual, sumado a la escasez de alimento, dispara ya el malestar social.
La falta de combustible, el mal estado de las termoeléctricas, también se suma a la situación de descontento que manifestaron cubanos a Martín Noticias desde varias provincias.
Bueno, aquí en Ciudad de Guantánamo los apagones diarios son de 14 horas.
Bueno, el escenario viene perdido, caótico, porque los niños no los llevan a la escuela tampoco.
Apagones que están oscilando aproximadamente, municipios que llevan hasta 20 horas.
Lo único que tenemos de corriente son 4 horas al día.
Están dando toque de cazuelas esporádico dentro de la vivienda, pero se está incrementando bastante.
El diputado José María Sánchez, del partido de tendencia conservadora Vox, en una intervención ante el Congreso de los Diputados de España, preguntó por qué el gobierno español no promueve ante las instituciones europeas la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, conociendo la situación en la isla.
No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones, desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes, consiguientemente viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días para Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Lluvioso, pasado por agua, sí. Pero aquí estamos. Vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones para complementar este espacio. El embajador Francisco Palmieri, diplomático estadounidense, dijo que va a continuar imponiendo más sanciones a Estados Unidos individuales en los momentos apropiados a Maduro y a todos sus seguidores y a todo su combo político. El embajador estadounidense afirmó que el gobernante Nicolás Maduro perdió la elección presidencial del 28 de julio y lo más importante en este momento es que Maduro lo reconozca y así avanzar en un proceso de negociación antes del 10 de enero. Argentina e Italia abogan por un diálogo inclusivo que permita transición en Venezuela. Colombia no se baja el tren de la transición democrática en Venezuela. Hay un reportaje en la prensa colombiana bien interesante donde hay una propuesta de Gustavo Petro con asesoría de expertos. Se trabaja por aterrizar en un plan de cohabitación, es decir, que puedan tanto el chavismo como la oposición gobernar. Además, la Cancillería no descarta involucrar al Consejo de Seguridad de la ONU, a China, Rusia y Cuba, escuchen bien, para que apoyen esta iniciativa. El partido Bolsonaro casi duplicó en votos al Partido de Trabajadores de Lula da Silva en las elecciones municipales realizadas este fin de semana. Corte Suprema de Brasil recibe pago de 5 millones de dólares en multas por parte de la red social X. Cristina Fernández se postula para presidir el peronismo y dar batalla a Javier Milei, esto en Argentina. Cerca de 300 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse desde el año 2018. Bueno, y siguen las repercusiones después de que un alcalde fue brutalmente asesinado en México a los pocos días de asumir el cargo, haber hecho pública a través de una entrevista la petición de seguridad para él y toda su familia y todo ese equipo, pues terminó degollado. Y terminamos contándoles que el cambio climático está secando el Amazonas, el mayor río del mundo, a medida que una sequía seca tramos del río Amazonas, Brasil recurre al dragado para tratar de mantener el flujo de alimentos, medicinas y personas a lo largo de la superautopista acuática. ¿No ha llegado Pepe a la calle?
Sí, está. Sí, pero ¿tienes algo más que decir?
No.
Solo
nada,
presentarlo.
Nada, me quedé impresionado con esta propuesta de Colombia de...
Claro. Increíble, ¿no? Uh-huh.
De llamar a China, Rusia y Cuba para que apoyen la iniciativa.
Un gobierno compartido.
Compartido. Ay, ay, ay. Eso no se entiende, ¿verdad? Ya llegó la mano.
¿Cómo va la Navidad?
Y bueno. También la Navidad, chavita.
Sí.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marca.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ha llegado.
El arrollador hombre bajo la lluvia, Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, anoche continúan al rojo vivo los momentos sublimes de la pelota. ¿Viste? ¡Ah! El hombre sabía. Así es. Los Reales de Kansas City derrotaron en el Bronx a los Yankees 4-2 anoche. Y me puse a pensar, si no es por una jugada que le robaron a los Reales de Kansas City anteayer en segunda base, sí, que fue out en segunda base lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Ustedes se pueden dar cuenta que esta serie perfectamente bien pudiera estar 2-0 a favor de Kansas City. Yendo a Kansas City, donde se van a jugar los próximos dos partidos.
¿Es posible entonces que los Yankees no vayan a la fiesta de octubre?
Bueno, yo te digo una cosa, si siguen jugando como en los últimos dos días, no creo.
Se van a quedar sin bombones.
Así es. Anoche perdieron 4-2, pero no solamente eso, tuvieron 12 corredores en base. ¿Okay? El poderío ofensivo estuvo ahí, pero el batazo clave nunca llegó en el momento oportuno. El perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, que solamente duró 3 entradas y 2/3. Comenzó bien, ponchó a los 3 primeros hombres que vio, pero luego vino el venezolano Salvador Pérez y le conectó un jonrón, y eso aparentemente lo dejó medio aturdido. Yuli Gurriel El veterano cubano de mil batallas anotó carrera, conectó hit, García con cuatro hits, una impulsada. Y por supuesto, la ofensiva yankee estuvo ahí, pero cuando necesitaban un hit con dos en base, nunca llegó. ¿Y qué pasó? Bueno, se ven la serie empatada 1-1. Carlos Rodón, siete hits, cuatro entradas, siete hits, cuatro carreras limpias, siete ponches, no regaló boleto. Pero los Reales de Kansas City es lo que querían hacer, ir a Nueva York, ganar 1-2 para que la serie regrese a Kansas City con la posibilidad de eliminar a los Yankees en Kansas City, comenzando mañana por la noche, en Radio Martí.
Okay. Muy bien.
Porque ese partido sí lo escogimos para mañana por la noche. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Anteayer hubo una jugada polémica donde Chisholm estaba out en segunda. Todas las repeticiones en cámara lenta mostraron, los umpires no quisieron cambiar su opinión y esta terminó siendo la carrera de la victoria. Yo me imagino que ahora es justicia poética si los Reales de Kansas City le dan vuelta a esta serie. Ayer por la tarde, en un partidazo duelo de picheo que toda Cuba escuchó en vivo y en directo por Radio Martí, los Tigres del Detroit blanquearon 3-0 a los Guardianes de Cleveland, empatando esa serie a un juego por igual. El futuro miembro de Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, lanzó 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 8, 92 lanzamientos, 65 strikes. No encajó la victoria porque no estaba ahí cuando el equipo ganó, pero le dio 7 sólidas entradas. También tuvo suerte, hubo 2 doble plays a favor de los Tigres. Y Carpenter conectó el jonrón de la victoria en el noveno inning contra el dominicano Emmanuel Clase, que es uno de los mejores relevistas de todo el béisbol de las mayores. En este partido por el equipo de Cleveland, Fry de 4-0 se fue con un ponche, José Ramírez de 3-0 con dos ponches, el venezolano Jiménez de 3-0 con dos ponches y Emmanuel Clase, 4 hits y 3 carreras limpias en una entrada. Estamos hablando del pitcher taponero oficial del equipo de los Guardianes. Así que, damas y caballeros, la serie se traslada a Detroit, empatada a un juego por igual, donde los Tigres van a tener la oportunidad de eliminar a los requete favoritos Guardianes. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy, a las 5 de la tarde, Philadelphia Phillies de visita contra los Mets en Nueva York. Aaron Nola contra Sean Manea. Ya tenemos los abridores. Y esta noche a las 9 p.m. por Radio Martí, para que mi gente en Cuba amanezca con un juego de pelota, los Dodgers de Los Ángeles en San Diego contra los Padres. Voy a mantener a mi gente en Cuba ocupada hasta la 1 de la madrugada con ese juego.
Esa serie también está 1-1, ¿no?
Todas las series están 1-1. Oh, las parejo, cuatro pero... series están 1-1. Así que los Padres con la oportunidad de eliminar por segunda vez en 3 años a los Dodgers en San Diego y los Mets con la oportunidad de eliminar a los Phillies en casa. Así que...
En el City Field.
Pasamos ahora al fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol este jueves 10 de octubre. Bolivia a 3.800 metros en casa recibe a Colombia. Varios colombianos han estado entrenando en las alturas últimamente, porque en Colombia también hay 3.000 metros de altura. No tanto como en La Paz, que hay casi 4.000, pero bueno. Bolivia con 3 victorias y 5 derrotas, Colombia 4 victorias, 4 empates. Ese partido a las 4 de la tarde. Ecuador en casa contra Paraguay a las 5 p.m. Venezuela, la Vino Tinto recibe a Argentina en Maturín. Así que tremendo partido. La Vino Tinto en este momento tiene 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas.
Yo quisiera saber cuánto vale un boleto de entrada en Venezuela a un partido.
Bueno, si la inflación es, ¿cuánto es? 300% al año. Tú mejor cómpralo 5 minutos antes, porque si lo compras hoy, a lo mejor ya mañana lo puedes revender por el triple, por la inflación allá. Argentina contra Venezuela. Argentina tiene 6 victorias, 2 derrotas. La Vinotinto 2-4-2. Y Chile en casa contra Brasil. Chile solamente tiene 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. Y Brasil 3-1-4. Aquí tengo la clasificación hasta ahora. Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela estarían clasificados al Mundial. Paraguay jugaría un repechaje, esto es si terminara hoy, que no va a terminar hoy. Bolivia, Chile y Perú estarían eliminados de la contienda. Más tarde hablo sobre Cuba jugando contra Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más.